Muy bien, pues cuando son las 10:02 y tal y como le hemos venido anunciando, esta mañana íbamos a tener en directo aquí a través de vía telefónica, claro está, a una persona que no habíamos entrevistado nunca, un señor que se llama Pedro Manuel González. Bueno, pues voy a saludarle. Don Pedro, buen día.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Distinta FM. Ya sabe usted que esta emisora se escucha, bueno, en todo el mundo en directo, en Cantabria y en Baleares, en Mallorca, concretamente. Bueno, pues permítame, ya que no tengo el honor de conocerle, que le pregunte quién es don Pedro Manuel González. Cuéntenos.
Bueno, pues yo soy un abogado, un modesto abogado, que ejerce la profesión por cuenta propia, pues ya pues desde hace bastante tiempo ya. Ahora me acaba de notificar mi colegio que me voy haciendo mayor, porque me ha comunicado que hago los 25 años de ejercicio profesional ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llevo un poquito en esto. Y en cuanto al motivo de la entrevista, que creo que ustedes me convocan a esto en este momento, pues bueno, yo soy cofundador del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que en el año 2007 pues se fundó pues con la ayuda de, o sea, por el impulso de don Antonio García Trevijano, que es su alma mater y su referencia de pensamiento, ¿no? Desde entonces, bueno, pues he venido colaborando en dicho Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional y bueno, formando parte de las distintas juntas directivas. Actualmente estoy como asesor jurídico de la misma.
Don Antonio García Trevijano, que ya falleció, por cierto, fue fundador de la Junta Democrática y, por cierto, que conocía muy bien a toda la basura política que tenemos ahora repartida por este país. Yo lo llamo basura porque por lo llamarle vacas sagradas del régimen, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguno que se parezca a Antonio García Trevijano, de los políticos que tenemos ahora mismo?
Nada, está en las antípodas de lo que existe ahora mismo en la actual clase política, por supuesto que sí. Lo que hay ahora es una podredumbre intelectual y moral que, al fin y al cabo, acomodaticia a las reglas o a la ausencia de reglas de juego en este régimen que tenemos aquí, en la oligarquía de partidos, que actualmente es lo que reina en España.
Bueno, y entonces, ¿cuáles son sus fines, don Pedro?
Hombre, pues el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional es el instrumento para la acción que diseñó el propio don Antonio. Uh-huh. En fin y en suma, pues el primer paso y misión que nosotros tenemos es conseguir la hegemonía cultural y política dentro de lo que hay ahora, o sea, para denunciar lo que hay ahora. Y bueno, pues acabar con el paradigma cultural de la falsa o de la pseudodemocracia que tenemos ahora, pues propugnando y difundiendo los conceptos esenciales de lo que es la democracia formal, ¿no? Una vez que esto haya ocurrido y ya se haya asentado esa hegemonía cultural, ese conocimiento, pues estamos por la apertura de un periodo de libertad constituyente, que es muy diferente a un periodo constituyente, son cosas distintas. Bueno, pues para conseguir la república constitucional como formas de Estado y de gobierno, para alcanzar o como o acción humana de la libertad política, que al fin y al cabo es lo que pretendemos, uh-huh, y es el último.
Ya. Y eso, en plan de andar por la calle sin ir en coche oficial, ¿cómo se consigue?
Bueno, en primer lugar, pues con mucho, mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con una labor, digamos, ¿por qué no decirlo?, propagandística y pues pedagógica de los principios elementales de la democracia. Es algo fundamental, ¿no?, que es hacer ver y comprender algo tan sencillo, o hacer despertar al común de los ciudadanos de que en España, o haciendo ver que en España no existe democracia, que es falso que en España a día de hoy exista democracia, porque no se cumplen las elementales reglas que conforman a esa forma de gobierno, ¿no? Que es la separación de poderes y el principio representativo, absolutamente huérfanos en el actual iba a decir sistema, pero yo es que no lo quiero denominar ni sistema porque sería demasiado generoso de este régimen, cuya definición exacta no es de democracia, sino sería de oligarquía de partidos o monarquía de partidos, que es lo que actualmente existe aquí, ¿no? Esto es fundamental y esto empieza a pequeña escala, pero luego cuando se llega al convencimiento o a la fácil comprobación de esto, pues todo viene un poco rodado, ¿no? Entonces, por eso nosotros, entre otras cosas, como somos demócratas, no votamos en este momento y propugnamos también la abstención activa como uno de los medios para alcanzar la democracia, para no legitimar lo que existe actualmente, ¿eh? No porque recusemos la democracia, como podían hacer los anarquistas, por ejemplo, que dicen, ¿para qué vamos a votar si nosotros no creemos en un sistema democrático? Nosotros sí creemos en un sistema democrático. Lo que pasa es que reservamos nuestro voto para que cuando podamos elegir algo, más que escoger entre un menú diseñado por los líderes de los partidos políticos, que son los que de verdad mandan en el régimen que hay ahora y se reparten el juego del poder.
Aún recuerdo cuando García Trevijano, por cierto, granadino, ¿sí? Paisano, ¿no? La ley de Andalucía, se comentaba como en el año 1976 fue precisamente detenido y encarcelado gracias a Manuel Fraga Iribarne, precisamente por haber sido acusado de pertenecer a diversas organizaciones ilegales y haber venido realizando campaña destinada al derrocamiento del gobierno. En fin, porque era una coordinación democrática. ¿Quién vino a encarcelar a García Trevijano? Nada menos que Manuel Fraga Iribarne, los que hoy, como Núñez Feijóo, por ejemplo, quieren ser adalid de la democracia y adalid de la defensa de España y demás. ¿Qué hay que decir sobre ese tema, sobre esta gente?
Bueno, aquello fue clarísimo, ¿no? O sea, como Antonio García Trevijano era indiscutiblemente la cabeza visible de la oposición contra el régimen de Franco en España y ya se estaba cocinando por detrás el pacto del consenso que luego cristaliza en la pseudoconstitución del año 78 entre los que estaban en el poder y que no querían dejarlo, viendo que la vía del dictador se iba agotando o se había agotado en definitiva, y los que estaban fuera y querían entrar, pues y decidieron ese consenso, ese reparto del poder para que todos salieran ganando en esta cuestión, a lo cual García Trevijano se oponía frontalmente. Él era un rupturista, quería acabar, naturalmente para traer una democracia a España. Entonces, pues era un obstáculo insalvable. Para ello decidieron, pues desde luego que Fraga fue quien le metió en la cárcel, pero esto fue con el absoluto conocimiento y aquiescencia pues de Carrillo, de los Carrillo, de los Felipe González y de más gente que veía un obstáculo para, a la vuelta de la esquina, venderse, traicionar a todas las esperanzas democráticas de un pueblo, como el español, y conseguir cristalizar lo que cristalizaron, al punto de llegar a decir incluso que no, que García Trevijano que estaba muy bien y quería seguir en la cárcel para, digamos, hacer un martirologio de cara a la comunidad internacional, lo que era absolutamente falso. Pues él estuvo ahí dentro porque con la deliberada intención de ser apartado y que no impidiera pues el enjuague político, que es lo que finalmente ha ocurrido y que nos ha traído a lo que tenemos ahora.
¿Usted, don Pedro, es republicano o repúblico?
Bueno, vamos a ver, es que ser repúblico a fuerza de republicano. Quiero decir, efectivamente, el repúblico es un paso más, no es una palabra además conceptuada por el propio García Trevijano, es algo más que un repúblico. Un republicano es el que niega simplemente la monarquía, el que define la república por lo que no es. Es decir, para un republicano, Mondo y Lirondo, la república es lo que no es monarquía, ¿no? Es una definición negativa. Es república todo lo que no es monarquía. Para un repúblico, quiere la república, acciona por la república activamente y además define la república como lo que es, como las reglas de juego que determinan la democracia, la constatación efectiva, esa acción humana, esa garantía institucional de la democracia. Es decir, no es no es finalísticamente republicano, sino que la república son el conjunto de normas, pocas, pero imprescindibles, y de instituciones que garantizan la existencia de la democracia, la separación de poderes y el principio representativo. Por eso, evidentemente, todo repúblico es republicano, pero no todo republicano es repúblico.
Evidentemente. Bueno, García Trevijano siempre fue, lo he dicho, yo a mí se me iban los ojos cuando le veía hablar con esa forma, además siempre con su estilo, con su forma de decir las cosas, y siempre me acuerdo que hablaba de la oligarquía de partidos, sigue habiendo esa oligarquía de partidos en este país.
Hombre, es que no, desde el año 78 no se ha marchado. O sea, antes el régimen dictatorial, totalitario, lo que queramos, pero después de entonces aquí no ha existido un periodo de libertad constituyente, y lo que ha habido ha sido la transformación, más que la transición, podríamos hablar de transacción, que nos lleva a lo que hay ahora. Antes, a ver, en definitiva, desde lo que había con Franco a lo que hay ahora, pues en cuanto a la relación de poder existente entre los gobernantes y los gobernados, esa relación de poder no ha cambiado en nada. Efectivamente, se puede decir, bueno, pero si ahora hay libertad de prensa, más o menos, hay libertad de asociación, más o menos, hay libertad de expresión, más o menos, pero son todo libertades otorgadas, dadas, concedidas, que con la misma facilidad que se dan, pues se pueden quitar. Pero, como digo, la relación de poder entre gobernantes y gobernados es la misma. Antes existía un partido único en el Estado y ahora existen varios partidos, pero también en el Estado. Antes, por ejemplo, existía un sindicato único en el Estado y ahora existen varios sindicatos en el Estado. Pero la diferencia es nula en cuanto a la relación de poder entre gobernantes y gobernados. Era tan imposible en aquel entonces que los gobernados controlaran las actuaciones del poder como que ahora, igualmente, los propios gobernados controlen las acciones de los partidos políticos. Esto es evidente. Crimen de Estado, ir a una guerra sin contar con el pueblo, con los gobernados igualmente. Todo esto es absolutamente imposible en un sistema de poder en que los gobernados controlen a los gobernantes. Pero, como digo, estamos en esa relación de poder exactamente igual que con Franco. O es que con Franco, bueno, decía, bueno, pues es que ahora aquí hay un parlamento, está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que con Franco no había un presidente del gobierno, como era Carrero Blanco? ¿Que no existían unos procuradores en cortes? ¿Que no existían jueces que pusieran sentencias? Pues sí, existían. Y ahora que tenemos unas votaciones a partidos, a listas de partidos, que confeccionan los gerifaltes, los jefes de las cúpulas de estos, ¿y de ahí qué sale? Pues sale un supuesto parlamento que no representa a nadie más allá que los propios partidos políticos y las personas que mete el jefe del mismo, pues por una cuestión de adhesión personal al mismo para integrar a las masas en el Estado. De allí eligen o escogen entre ellos mismos, sin una elección separada, al jefe del Ejecutivo, y entre ambos designan el órgano rector de la justicia, que es el Gobierno General del Poder Judicial, y además los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, pues entonces, si esto es una diferencia sustancial de lo que hay ahora con lo que había antes, pues que me lo expliquen, porque evidentemente yo creo que cualquiera que se detenga unos minutos a pensar y analizar la cuestión se dará cuenta de que, como digo, esa relación de poder, pues en lo que es la sustancia, en que es el controlar los gobernados, las decisiones políticas de los gobernantes, no ha variado, pero ni un átomo.
Ya. Interesante. Bueno, entonces, la primera pregunta que me hace un oyente es que le pregunte a don Pedro si en España hay democracia.
No lo hay, pero por lo que acabo de decir, es tan sencillo como darse cuenta de que la democracia, hablando estrictamente de lo que es como la democracia formal, que son las reglas de juego, es simplemente reglas de juego, requiere dos elementales principios o dos elementales reglas, que son la separación de poderes y la existencia de principio representativo. La separación de poderes, como antes creo que he explicado, no existe desde el mismo momento que de una sola votación o votación, pues, y además a partidos, no a personas, pues salen todos los poderes políticos del Estado y la facultad jurisdiccional también del Estado, ¿no? Entonces, eso no es una democracia, eso no ocurre. Y en cuanto a la representación, lo que digo es sencillamente ¿a quién representa el Parlamento? No representa a los distritos electorales o a las personas que viven en los distritos electorales, sino que representa a los propios partidos políticos. Esas listas se confeccionan por principio de adhesión y obediencia al líder indiscutible. El que se mueve no sale en la foto. La ciudadanía, los electores no tienen la posibilidad de controlar la actuación legislativa de su representante, como sí que podría ocurrir. Ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia, en el que se eligen uninominalmente representantes legislativos de la nación por distritos electorales. Lo perfecto, lo ideal es a doble vuelta por distritos relativamente pequeños. En España, por la densidad de población, pues serían unos distritos electorales de en torno a 100.000 habitantes, ¿no? Y lo que sería la Asamblea Legislativa se conformaría por la reunión de todos esos elegidos, de todos esos representantes del distrito electoral, conformándose así el poder político que emana de la nación, ¿no? Que es el legislativo. Y el ejecutivo tendría que ser elegido a doble vuelta también en un solo único distrito electoral a nivel nacional, ¿no? De esa manera se garantizaría la separación en origen, que es como tiene que ser en origen, y además el principio de representación, que son, como digo, las dos esenciales y únicas reglas que definen la existencia de una democracia, que en España son totalmente ausentes.
Bueno, me dice una persona que le pregunte por qué es la representación y la democracia formal.
La representación es hacer presente lo que está ausente, ¿no? O sea, de la misma manera que, por ejemplo, en el ámbito del derecho, una persona tiene un procedimiento judicial a un procurador de los tribunales que actúa en su nombre haciéndole presente en todo el procedimiento judicial que a él directamente le atañe, pues en la cuestión política es exactamente lo mismo. El representante político es el que actúa en nombre de aquellas personas pues que tienen unos intereses concretos y propios de su distrito electoral, ¿no? Para que esto sea así, además es imprescindible que ese mandato imperativo sea revocable, como también sucede con el procurador. Un procurador de los tribunales o un abogado, cuando el procedimiento judicial no es preceptivo, el uso del procurador y ostenta también la representación, como en algunos casos puede ocurrir, pues naturalmente que el cliente puede en cualquier momento decir: usted no está actuando conforme a la defensa de los intereses que yo le tengo encomendado y le retiro la representación ahora mismo. Eso es un requisito imprescindible para que exista esa representación, ¿no? Y en cuanto a la democracia formal, pues es lo que acaba de decir. La democracia formal es las reglas de juego que definen exactamente lo que es la democracia. Se diferencia de otros conceptos, como la democracia material, la democracia social, en que esos hacen referencia al contenido, a las jugadas, no a las reglas de juego. Cuestiones de igualdad material, cuestiones de orden social, cómo legislar de una manera concreta. Eso se puede llamar de muchas maneras, y de esas existen definiciones de democracia, tantos como autores, pero de democracia formal como regla de juego, que es a lo que a mí me interesa, a lo que a nosotros nos interesa, porque sin eso no hay nada después, pues de esas sí que solo existe, pues desde los constitucionalistas americanos, el constitucionalismo alemán también, igual la doctrina jurisprudencial alemana, solo hay una definición única. Esa no es García Trevijano es quien la desarrolla y quien le da una organización institucional importante. Pero en este sentido sí que beben sus fuentes de esa doctrina constitucional que no se inventa él y que existe ahí. Y que son esas dos sencillas reglas que acabo de decir. Principio de representación y separación de poderes en origen. Si no se da alguno de esos requisitos, no existe ni constitución, por eso tampoco hay constitución en España, ni por supuesto, democracia. De hecho, ya el artículo 16, creo que era, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decía que donde no están garantizados los, no hay garantía de los derechos y donde no hay separación de poderes, no existe constitución. Es decir, si simplemente se trata de poner de manifiesto y enfrentar a todos los gobernados a la realidad en la que tenemos y salir del ejercicio de servidumbre voluntaria en el que actualmente nos encontramos, en la comodidad de una falsa existencia o de comodidad por unos derechos otorgados que, como hemos visto muchos ejemplos actualmente, hasta la actualidad, de la misma manera que se otorgan, pues pueden ser retirados. Eso no sucede así cuando existe una libertad constituyente, fundadora y fundante de la libertad política, que de ahí es de la que luego efectivamente nacerían esos derechos. Si es al revés, es imposible, no existe democracia, no hay democracia formal, no hay representación, no hay nada. Estamos en un sistema de servidumbre voluntaria actualmente, cuya definición correcta sería la que he dicho al principio, de partidocracia o monarquía de partidos, que es lo que hay hoy en España.
Ya. Me pregunta una persona si hay borbones para rato en España.
Bueno, pues yo creo que sí, pues, hay borbones para rato, pero como cuando usted me preguntaba antes que si era república o republicano, a mí no me vale simplemente con eliminar a los borbones y que venga otra dinastía, o que no venga ninguna dinastía, sino transformar una, que parece que es lo que quieren los partidos de la falsa izquierda actualmente, que es transformar pues una oligarquía de partidos a una república igualmente partidocrática. Para mí eso es igual. Para dar esa vuelta me quedo como estoy. Es absolutamente inútil. Además, sería incluso pernicioso desde el mismo punto, el momento en que todo el mundo pensaría o se daría una falsa idea de alcanzar una libertad política, cuando en realidad sería un gatopardismo total y absoluto. Seguiríamos exactamente igual. A mí qué más me da tener una partidocracia con un presidente de la República que tener una partidocracia con un rey. Ahora, lo que sí que no se puede olvidar es que, sí, y eso sí que es cierto, es que la consecución de la democracia con la monarquía es absolutamente imposible. Es incompatible total y absolutamente. Porque no hay que olvidar algo esencial, que a donde hemos llegado es precisamente porque ha existido un elemento de unión, un nexo, una cúpula que ha sido el catalizador de todos los intereses que existían para llegar a la Constitución del 78, de los que estaban en el régimen franquista y los que querían estar, porque estaban en la oposición de los partidos. El Partido Comunista, principalmente, que era la única estructura realmente organizada como partido y que pensaba que y quería una partidocracia porque pensaba que todos esos servicios en la lucha antifranquismo, todos esos muertos que puso, iba a recompensarse o traducirse en unos votos. Se equivocaron de cabo a rabo, ¿no? Pero fue un error de cálculo total. Pero bueno, en definitiva, quien sirvió de nexo a todo aquello fue el juancarlismo, la monarquía de Juan Carlos. Es absolutamente imposible. Es decir, la monarquía, los borbones, como pregunta este oyente suyo, lo que hicieron fue hipotecar su futuro o fiar su futuro, dar un cheque en blanco a la partidocracia, ligando inexcusablemente su futuro a la propia idea del régimen que actualmente tenemos, de tal manera que se encuentran indisolublemente unidos. Y si se quiere llegar a la democracia, es imposible que se haga de la mano o coexistiendo con precisamente esa institución sin la cual es imposible que existiera aquello con lo que queremos acabar ahora mismo.
Bueno, pues tenemos también algunas preguntas más. Me pregunta una persona que qué opinión le merece los medios de comunicación que están actualmente comiendo del pesebre del gobierno.
Bueno, pues estos son poderes tácticos, al fin y al cabo, ¿no? Efectivamente, pues también ha tenido un papel muy importante sin lo que denominamos prensa hegemónica, como puede ser El País, por ejemplo. Yo creo que no ha habido mayor enemigo de la libertad política y de esa anestesia, que fue este periódico. Y pues no es casualidad que todo aquello que pasó, el antenicidio, todo el tema del Grupo Prisa, efectivamente son creadores de opinión del régimen, influenciados personas de la situación que se han sabido, como el propio Juan Luis Cebrián, adaptar a la situación del momento en función de unos propios intereses personales que van parejos a intereses políticos muy concretos y muy claros, ¿no? Un señor que, por ejemplo, separa al jefe de informativos con Franco y, bueno, pues de la noche a la mañana todos demócratas de toda la vida, ¿no? Y la prensa, pues bueno, pues juega ese papel pues fundamental en el sostenimiento de lo que es el régimen en cuanto a que se encuentra claramente condicionada en cuanto a su futuro y a unos intereses económicos muy particulares al respecto. Que alguien salga con un discurso provocador, innovador, o que simplemente diga la verdad, pues será desterrado, lógicamente, de esos medios. Yo no quiero recordar casos tan famosos como los que pasó con José Luis Balbín y La Clave, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que se lo pregunten también a Luis Herrero, a Antonio Herrero, en su momento, igualmente. Bien, pues este es el papel que tenemos ahora mismo con la prensa hegemónica del régimen.
Bueno, más preguntas. Cuando se canse usted me lo dice, ¿eh? Que no
hay ningún... No hay problema.
Diferencia entre Estado y nación y qué constituye una constitución, me pregunta la persona.
Bueno, pues a ver, entre Estado y nación, eso es una... La confusión entre el Estado y la nación es de ahí vienen muchos de los problemas y de la falta de la posibilidad de identificar todo lo que estábamos hablando, ¿no?, hasta ahora. El Estado no es otra cosa que la personalidad jurídica o personificación jurídica de la nación. Mientras que en la nación, lo que tiene que hacer la nación, esa conformación de la voluntad nacional a través de la Asamblea Legislativa por distritos electorales, lo que predomina o lo útil ahí, lo válido, es la representación. En el Estado lo que prima es el principio representativo. Esto lo voy a explicar muy fácil, como siempre intento hacer con ejemplos. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso de una sociedad limitada, pequeña, de socios, o grande, da igual, o una sociedad anónima grande. La nación serían todos los accionistas, ¿no?, que comparten pues unos intereses comunes por origen en un principio, ¿no? Pero claro, una sociedad anónima, una sociedad limitada, no puede actuar en el tráfico jurídico y por la suma y reunirse permanente. No, es imposible, ¿no? Necesita un instrumento jurídico que permita que actúe esa comunidad de intereses. Eso sería el Estado. El Estado es la personalidad jurídica de la nación, la que permite ejercer como tal, pues en el derecho internacional público, le permite también actuar respecto a las funciones que el Estado asume hacia el interior. Y en definitiva esa es la diferencia fundamental. Y lo otro que me había preguntado era algo que te constituye una constitución.
Sí, que constituye una
constitución. Sí, pues una constitución lo que constituye es pura y simplemente la transformación de la potencia estatal, es decir, de la falta de separación en origen de poderes, a realizar esa separación de los poderes políticos del Estado, que hemos hablado antes, y de la nación por el otro, en origen. Es la que constituye, eso es lo que constituye una constitución, la separación de poderes, fundamentalmente. ¿De acuerdo? De tal manera, y siempre cuando hablo de poderes, hablo de esos dos poderes, porque el judicial, si bien tradicionalmente se le viene o coloquialmente denominado como poder, en realidad no es un poder y desde luego lo que no es poder político, o no debe serlo, hoy en día sí que lo es, ¿no? Pero lo definía Montesquieu como un poder presque nul, ¿no? Casi nulo. Y al fin y al cabo es un poder arbitral y carente de poder político. Lo que tiene que ser es, como digo, independiente, no poder del Estado, sino es una facultad del Estado independiente, que esa es otra. En España no existe independencia judicial ni por asomo, ni por origen, ni por funciones, ni por nada, ¿no? Es absolutamente manipulado en sus cúpulas, para mí, por los partidos políticos, para adecuarlo a los intereses también de los propios partidos, desde el propia composición de la designación para pues las altas instancias, como puede ser el Tribunal Supremo, desde luego el Tribunal Constitucional, que es el último filtro de las voluntades políticas, por si se escapa lo poco que hay de independiente, al nombramiento del Ministerio Fiscal directamente por el poder político, cuando se trata, o así se viene definido en su estatuto, como el neutral defensor de la legalidad. ¿Cómo va a ser neutral defensor de la legalidad si bien elegido en una estructura jerárquica en cuya cúspide está un fiscal general del Estado que elige a dedo el presidente del gobierno? Es decir, que eso, quien se lo quiera creer, pues que se lo crea, pero se estará mintiendo. Yo, es que, francamente, lo que no quiero hacer es mentirme a mí mismo y ni mentir a los demás. El que quiere, pues, este sistema o este régimen vivir en estas condiciones, pues me parece muy bien, pero que lo diga claramente, ¿no? Que no nos mientan diciendo que efectivamente existe una separación de poderes en origen. Lo que existe es una división de funciones funcional, pero separación en origen de poderes, independencia judicial, eso no existe aquí en España y en este momento. Uh-huh.
Bueno, de hecho, yo particularmente no creo en la manera que se está llevando la justicia ahora mismo en este país. Bueno, pero es que no creo desde hace ya tiempo, ¿no? Pero sí. No por nada, yo siempre presumo de haber conocido a un juez, ya desgraciadamente falleció, donde me decía que el Código Penal es oportunista. Y en España cada dos por tres se está poniendo en práctica eso, ¿no?
Claro, claro. Si es que además en este tema hay una cuestión. Yo, a ver, respecto a los jueces, pero y además yo reconozco que a ver, los jueces, sobre todo, a ver, lo que es la justicia común y básica, los jueces, juzgado de primera instancia, juzgado de instrucción, y los jueces son independientes a la hora de dictar las sentencias, encerrarse en un despacho con el asunto e intentar resolver conforme a derecho. Pero en cuanto empezamos a subir de audiencia provincial para arriba, ya la cosa es diferente, ¿no? Y además, fíjese una cosa, el artículo 117 y siguientes de la Constitución del 78 se titula el Poder Judicial. Pero, vaya, caramba, si lo leemos, vemos que a partir de ahí no define al Poder Judicial, sino que dice que son independientes, inamovibles y solo sometidos a la ley, así en plural, los jueces. Pero no designa o no define una institución o un poder judicial, una institución judicial, una facultad jurisdiccional del Estado propia y autónoma. En ningún modo habla de los jueces. Hombre, pues ¿cómo no van a ser los jueces? ¿Cómo una constitución va a poner lo contrario de que los jueces son independientes e inamovibles y solo sometidos a la ley? Hombre, es que si dijera lo contrario directamente estaría elevando a rasgo constitucional la prevaricación, ¿no? Y eso pues no tendría ningún sentido. Pero no es así. A partir del 117 se dice, esto es el poder judicial. Y empiezas a leer y ves que habla de los jueces, pero no habla de la institución judicial como algo independiente y de las garantías para que esa institución judicial sea independiente, ¿no? Entonces, es como digo, otra vez, el mecanismo del lenguaje, que te están intentando convencer de algo que con el más que no tiene un pase, no aguanta el más mínimo análisis riguroso.
Es una pena, ¿no? Lo que tenemos evidentemente en España y todo el mundo sabemos de qué pie cojeamos. De hecho, incluso una persona me dice que la independencia judicial se la cargó Guerra en el año 1985, pero...
Bueno, es anterior, ¿eh? Aquello es una vuelta de tuerca. Con el actual régimen que tenemos y la manera de funcionar orgánicamente, cualquier reforma de la justicia, esto es como una llave inglesa, una tuerca que solo va en un sentido y siempre va a ser en apretar la dependencia de los jueces y magistrados, a restringir la ausencia de independencia judicial. Nunca hay marcha atrás. Entonces, la ley orgánica que reforma la elección de miembros del año 85, donde decían que si Guerra dijo que Montesquieu había muerto, bueno, muerto estaba hacía mucho tiempo. Ahora, que lo sepultaran en ese momento, yo no digo que desde luego aquello fuera una barbaridad, que lo fue, pero el vicio de origen está antes y viene del propio texto del 78, desde luego.
Bueno, pues estamos, porque me dicen algunos oyentes que este hombre de dónde ha salido, porque hay que ver que está estando en una lección magistral de política. Bueno, no sé si hoy lo que tenemos en España podemos llamar política o podemos reunión de amigos, porque hay veces que, no, hay veces que como, yo llevo ya muchísimos años haciendo un programa de 5 horas por la mañana, hay que tener mucha capacidad para aguantar 5 horas aquí. Y algunas veces cuando ven la fotografía de Simancas y Manca, y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que este sinvergüenza siga ahí sin pegar el golpe, que no ha pegado golpe en su puñetera vida? Y que encima sea el que nos dé explicaciones y nos diga de que no se puede bajar los impuestos porque entonces no puede haber esos servicios públicos cuando este cabronazo está cobrando más de 200.000 euros todos los años. Bueno, ¿qué hace falta para que a esta gente la podamos echar de una puñetera vez a la calle?
Hombre, vamos a ver, seguramente decir hay que hacer esto directamente y esto solo no sirve para nada, porque no existe un solo elemento determinante de la destrucción de lo que hay y la construcción de ahora. De hecho, hay una palabra que se está usando mucho por ahí. Cada uno de los partidos políticos, estos nuevos que salen, los que vienen, que dicen hacer la nueva política, que luego son la vieja política de siempre, hablan siempre de regeneración. Cambio y regeneración son palabras mágicas, ¿no? Parece que se les llena la boca de decir esto. Pero para que algo sea regenerado, primeramente tiene que generarse. En Estados Unidos, por ejemplo, en una degeneración que hubiera democrática institucional, sí se podría regenerar la democracia. ¿Por qué no? Pero en España, es que como no la ha habido nunca, no se puede regenerar. Primero hay que generarla, ¿eh? Y para esto, como digo, es una cuestión que es un trabajo. Ya me gustaría a mí decir que se pudiera conseguir de hoy para mañana, pero esto es una cuestión generacional prácticamente, ¿no? O sea, don Antonio, cuando nos dejó, él sabía que no iba a haber la República Constitucional en España, sabía que no iba a haber la democracia, una democracia en España, ¿no? Lo sabía, pero él le daba igual, pues le daba igual porque por un propio convencimiento y por un propio egoísmo racional de querer lo mejor para sus compatriotas, ¿no? Es el caso. Pero sí que se pueden hacer acciones que vayan coadyuvando a ese cambio de paradigma intelectual y político, que es absolutamente imprescindible. La primera de ellas es, desde luego, no votar. Porque lo que estamos haciendo, fijémonos todos los políticos de los distintos partidos políticos, los días de las elecciones, en esa falsa jornada de reflexión, ¿no? Es muy curioso, esto también daría para mucho. Parece que le están diciendo al común de los gobernados: reflexionen un día para ser esclavos los 4 años siguientes, porque van a perder todo momento de poder controlar lo que han escogido entre lo que nosotros les hemos ofrecido, ¿no? Por eso te hacen reflexionar un día. Reflexiona un día para ser esclavo los 4 años siguientes y volver a reflexionar un día dentro de esos 4 años, ¿no? Todos en ese momento lo que dicen es, y sus oyentes lo pueden comprobar fácilmente, es que vayan ustedes a votar. No hace falta que me voten a mí, aunque voten a mi rival, pero vayan ustedes a votar. ¿Y por qué dicen esto? Porque el voto, lo que hace uno al votar es legitimar el sistema o el régimen que ahora actualmente padecemos. Lo que está haciendo es decir, pues esto es lo que hay y yo lo estoy apoyando de esta manera, independientemente de que vote o a un partido o vote a otro partido. Es que una persona que pongamos que sea de derechas, con su voto, estaba favoreciendo la integración y la subvención de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, como Podemos, y una persona que sea de izquierdas está legitimando la presencia de Vox y está legitimando que este partido, por ejemplo, o el Partido Popular, perciban dinero del Estado, porque son partidos estatales, subvencionados. De tal manera que el hecho de no legitimarlos es algo esencial y básico. Por eso nosotros promovemos lo que se llama la abstención activa, no meramente pasiva, sino activa. Es decir, no voto y digo porque no voy a votar. Bueno, esto mucha gente dice, bueno, pues entonces yo voy y como son todos unos golfos, pues voto en blanco. Bueno, ¿en blanco quién tiene que votar? En blanco puede, el que está votando en blanco, ¿qué está diciendo? Está diciendo, yo estoy de acuerdo con la manera de elegir y del régimen de poder que existe ahora y que cómo se conforma el resultado de esas elecciones, pero no estoy de acuerdo con ninguno. Por eso voto en blanco. El que piense eso, pues está siendo lógico con aquello, ¿no? Pero lo que nosotros decimos que el problema no es los partidos que existen actualmente, sino que sean partidos estatales, y que lo que queremos hacer es devolver a esos partidos estatales de donde no, a donde nunca debieron de salir, que es a la sociedad civil como agrupaciones ideológicas fuera del Estado, pues lo que tenemos que hacer es no votar. Naturalmente que en sí mismo no votar no soluciona nada de momento, pero lo que sí que se hace es deslegitimar, quitar todo apoyo, retirar el apoyo a lo que hay actualmente. Cuando haya una masa crítica de abstencionistas, de tal modo que pongamos más de la mitad del censo electoral no vaya a votar, desde luego bastaría cualquier elemento azaroso o social para que todo ese gigante con pies de barro cayera absolutamente y se pudiera hablar. Sí, habría que hacer manifestaciones, habría que salir a la calle de manera... Antes es absolutamente inútil. Vas a ser aplastado naturalmente por una maquinaria de régimen, empezando por la prensa, como hablábamos antes, o directamente la represión. Es absolutamente inútil. Entonces tiene que ser en un momento que se haya alcanzado esa masa crítica, que además tiene que venir acompañada de la hegemonía cultural. Esto que estamos haciendo ahora mismo nosotros, que puede parecer, pues oye, pues mira, ¿qué está diciendo aquí este hombre, ¿no? Pero estas cosas son importantes porque deben de cundir los principios esenciales de las reglas democráticas, de la existencia de la democracia, de la república, por lo que es, no por lo que no es, defender el honor de la república, que es lo que nosotros también intentamos hacer, porque es una palabra manchada, manchada por los que se le llenan la palabra república, la llena la boca, salen a la calle con banderitas tricolores y estas cosas, y no son republicanos ni nada, son oportunistas de la situación, falsos republicanos, en definitiva republicanos que niegan la democracia como forma de gobierno y quieren otras cosas. En definitiva, todos estos pasos conjuntamente han de llegar a esa hegemonía política, a esa hegemonía cultural y política, que dé lugar a ese periodo de apertura de libertad constituyente en la que realmente haya un referéndum para elegir la forma de Estado y gobierno, no un plebiscito, que fue lo que hubo aquí en el año 78, quiere decir sí o no a un texto elaborado a espaldas de los gobernados por los partidos políticos reunidos en un conciábulo entre todos y que y le dicen a España o tomas esto o esto o nada, ¿no? O sea, una constitución elaborada sin un periodo constituyente, o sea, sin unas cortes constituyentes, pero ¿esto qué es? Eso no se ha visto nunca. Es una constitución elaborada en secreto. En definitiva, bueno, pues, estos son, digo yo, los pasos, pues sería muy largo de explicar y de avanzar en cada uno de ellos, pero así en líneas generales que determinarían el cambio de lo que hay ahora o la ruptura, que es como yo prefiero decirlo, con lo que viene desde Franco hasta ahora, para que se pueda constituir una democracia en España.
Una pregunta, esa es mía. ¿Hay pucherazos a la hora del recuento?
Pues yo no lo sé si lo sabrá o no lo sabrá. Yo no me atrevo a decir que exista un pucherazo, pero por una sencilla razón, porque tampoco es necesario que los haya, ¿no? Está todo tan corrompido de base que es absolutamente inane que exista, ¿no? De hecho, todo el Parlamento sobra. Si es que
partimos de esa base, sí.
Claro, o sea, si es que vamos a ver cuántos grupos parlamentarios puede haber ahora. ¿Cuatro? ¿Cinco? Pongamos que hay cinco. Pues oye, bastaría que se sentaran en una mesa camilla los cinco jefecillos de cada uno de su grupo parlamentario y dijera uno, yo tengo el 22, yo tengo el 13, yo tengo el 14. Y así sacarán las leyes. ¿Para qué vamos a tener a esos 300 y pico personas allí sentadas? Y es que para que levanten el dedo uno y diga que todos tienen que votar que sí o no o lo que sea. Es que eso es absolutamente prescindible. Bastaría que se pusieran, pues ya digo, Pedro Sánchez, el Feijóo, el otro. Y dije, pues, claro, yo ya digo, estos son mis poderes, ¿no? Esto es mi porcentaje que tengo. y no se votarán las leyes ni se debatieran. Si al fin y al cabo las van a sacar por esos porcentajes que tienen cada uno de ellos. Por eso digo que el pucherazo, pues mira, pues bueno, pues yo digo que no, igual que lo de las primarias, falsas primarias.
Hombre, lo digo, perdone Pedro, pero es que lo digo por aquello de que ya el Juan Espada, fíjese qué figura tenemos dentro del Partido Socialista,
sí,
bueno, ha invitado a que la gente vote por correo, ¿no? Porque
sí, así, bueno, sí, pero es que lo digo, es como eso con lo de las primarias, que eso es, bueno, una cosa pues realmente demencial, las primarias, pero primarias, pero a mí qué me importa cómo elijan dentro de un partido político, si al fin y al cabo luego las listas las va a hacer un señor que es el que va a poner al resto y los que siguen por una cuestión de mera adhesión a su persona o gratitud a los servicios prestados. O sea, es que, vamos, es, a mí me preocupa mucho más sacar a los partidos del Estado, que sean partidos de la sociedad civil, y que sean agrupaciones de una de afinidad ideológica, porque yo, a ver, tampoco estoy en contra de los partidos políticos. Los partidos políticos, más que necesarios, que no lo son, son inevitables, ¿no? Esto es porque es una consecuencia de la libertad de asociación, en este caso por razones ideológicas. Fíjese usted, por ejemplo, en Estados Unidos, que los partidos sí son partidos de la sociedad civil, están subvencionados por el Estado. Desaparecen prácticamente las plataformas, los partidos políticos son plataformas de impulso a los candidatos, que son personas. En el interregno del Congreso, la Cámara de Representantes o del Presidente de la República de los Estados Unidos, los partidos políticos no tienen un papel relevante en absoluto, son cero. Se vuelven a activar en el momento en que vuelve a haber unas elecciones y sirven para eso. Pero el Partido Republicano ni tiene una postura uniforme sobre un determinado tema, ni tiene una estabilidad, digamos, permanente de poder en del ejercicio del poder, que lo tiene el presidente o lo tiene el representante que tiene que obedecer a su distrito. Porque por muy demócrata que sea, pongamos, un en Alabama o algún sitio de estos que pongamos un estado tabaquero, donde tenga mucho tabaco, por muy progre que quede, que decir el Partido Demócrata, oiga, usted, que vamos a prohibir el tabaco, pues es, me apuesto lo que sea, que como el congresista que defiende a los intereses de un distrito de ese estado tabaquero, pues como sabe que su asiento depende de sus electores y no del partido político, pues naturalmente pues no le va a seguir la corriente al jefe de su partido. Por eso es tan común ver allí como congresistas demócratas votan con republicanos contra demócratas, republicanos contra republicanos a favor de propuestas demócratas, porque dependen, el supuesto, de que satisfagan o no ese mandato imperativo que, lo que yo me refería antes, entre el elector y el elegido. Aquí no, aquí la relación es entre el diputado y el partido, que es omnipresente y es parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Es el problema fundamental.
Bueno, ya para ir finalizando, don Pedro, porque ahora sí que ya no puedo pagarle hora extraordinaria a usted, quería preguntarle acerca de la opinión que le merece los partidos estos que están actualmente creyéndose que son los salvadores de la patria. Vamos a empezar, por ejemplo, por Vox. ¿Qué le parece?
Nada, pues es una forma de lo que decía antes, de renovación, o mejor dicho, de innovación. Es imposible que desde dentro se llegue a la ruptura. Es absolutamente, ¿por qué? Porque, en primer lugar, porque la propia potencia de esos partidos o de esas ideas queda absolutamente neutralizada cuando se canaliza a través de los propios cauces que impiden la autodestrucción del régimen que tenemos ahora. Y porque, claro, todo es muy muy bonito y cambia en cuanto empieza a recibirlas. El otro día aún creo que en el Boletín Oficial del Estado hablaba de unos 2 millones de euros, creo que era para este trimestre, para Vox, por el hecho de haber alcanzado la proporción matemática de representantes que tiene ahora mismo en el Congreso de los Diputados. No, hombre, pues esto es muy, muy claro, ¿no? O sea, es que hay que ser un auténtico alucinado para pensar que esta gente pues va a cambiar absolutamente nada en cuanto a la relación de poder gobernante-gobernado. Uh-huh. Se centran en cuestiones de orden meramente ideológico para dar satisfacción a un mercado también ideológico muy concreto. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir que se está en contra del sistema de las autonomías y presentarse a las elecciones de las autonomías? ¿Pero qué clase de esquizofrenia es esa? ¿Es que nos hemos vuelto todos locos? ¿O es que estamos tragando de todo producto que nos vende la partidocracia, ¿no? Esto es una locura absoluta.
Bueno, yo quisiera, como es público, se lo voy a comentar, ¿no? Entrevisté en cierta ocasión a un representante de Vox y le dije, bueno, pero ustedes son los... Lo primero que dijeron era que no estaban de acuerdo con las subvenciones a los partidos políticos, pero no la han rechazado. Hombre, es que nosotros no vamos a ser los únicos. Cuando rechacen los demás, nosotros también. O sea, esto se puede considerar como tú votame y como diría José Mota, y ve que ya iré yo, o cómo se puede entender.
Sí, exactamente. Bueno, es la participación en una estafa y un engaño. Para que quiera vivir engañado, y lo vuelvo a repetir lo que decía antes, pues yo lo que trato es de despertar las conciencias, ¿no? Pero el que quiera vivir en el engaño y en la servidumbre voluntaria, pues por lo menos que lo asuma y que diga, bueno, mira, pues como se dice, prefiero que roben los míos a que roben los demás, ¿no? Que esto es lo que había una anécdota que yo, de estas, cuando uno es pequeñito y está viendo la tele, y se me quedó marcada, ¿no? Era una manifestación, también era en Andalucía, y no sé qué era, de qué sector era, pues era naval, no me acuerdo muy bien, ¿no? Y iba manifestándose contra... era un señor, sí, que le faltaba un ojo y estaba haciendo campaña por el Partido Socialista en Andalucía. Y algún periodista le recordó que cómo era posible que estuviera apoyando o pidiendo el voto para el Partido Socialista en un mitin cuando a él le habían quitado ese ojo de un pelotazo de goma en una manifestación contra el gobierno socialista por una medida de reconversión. Y lo que contestó fue simplemente, dice, es que si van a ser los otros, me quitan los dos. ¿No? Pues esto es un poco en lo que estamos ahora, ¿no? Y es lo que digo, pero esto es una cosa nueva, ha pasado con Podemos también. Bueno, pues entra dentro de la lógica del régimen la regeneración del régimen, no la regeneración de lo político, porque no se puede regenerar lo que no está generado previamente.
Pues, don Pedro Manuel González, usted ha escrito libros, ¿verdad?
Sí, he escrito un libro que me encargó el propio don Antonio, porque, bueno, don Antonio fundó también un diario digital, que aprovecho para invitar a todos los que le escuchan a que lo consulten, es el Diario Español de la República Constitucional, si lo ponen en internet es diariorc.com, y bueno, pues yo tenía una columna hablando de temas de justicia y la falsa de la independencia del Poder Judicial que se pregona, ¿no?, desde la prensa hegemónica. Y bueno, pues me pidió que organizara esos artículos, le diera un texto de continuidad y lo publicara, ¿no? Y a eso se debe este partido, este libro que se llama La justicia en el estado de partidos.
Sí. No sé si es prudente preguntarle si ustedes se van a presentar en las próximas elecciones.
Hombre, prudente, no hay nada que sea imprudente, pero tan tajante la respuesta como que no. Naturalmente, nosotros no nos vamos a presentar en algo que sabemos que es falso, mentira, ¿no? O sea, nosotros nos respetamos y sabemos que es absolutamente inútil y pernicioso. ¿Cómo vamos a alimentar la mano del monstruo que nos quiere devorar? Eso no lo vamos a hacer jamás. Uh-huh. De hecho, el Movimiento de Ciudadanos, que la República Constitucional, una vez alcanzado sus objetivos, que son simplemente traer a la República Constitucional a España después de un periodo de libertad constituyente, pues nos disolveremos, porque aquí dentro de este movimiento, fíjese, nosotros no estamos por la política, estamos por lo político, que es lo previo, las reglas de juego. Hay gente, pues, de la izquierda social, de la derecha social, ¿no? Y todos conviven de una manera pues pacífica y armónica, en tanto que lo que nos une es simplemente la determinación de las reglas de juego. De la misma manera que cuando uno juega al ajedrez no puede jugar o hacer una jugada concreta, una estratégica, que eso sería la política, sin determinar las reglas de juego antes, es decir, cómo mueve el caballo, cómo mueve el alfil, cómo mueve la torre. Nosotros estamos en ese paso previo, cómo mueven las piezas. Y en eso, luego, cuando se haya conseguido establecer esas reglas de juego de la democracia, cada uno pues perseguirá sus jugadas, sus objetivos ideológicos, de una manera pacífica y en una situación de igualdad, no en lo que existe ahora.
Pues yo también me gustaría, evidentemente, dejar por lo menos mi granito de arena en esa conversación que usted ha dado, porque claro, si no hay a lo mejor algunos partidos políticos de esos pensamientos tan encantadores como los que usted nos acaba de exponer en esta hora de tertulia, pues estas ejecuciones van a seguir haciendo lo que les da la gana. Y ya saben ustedes que, o al menos supongo que usted también debería saberlo, que a esta gente hay que combatirle en el campo de batalla. Y si no es así, ¿cómo vamos a dejar que avance el enemigo continuamente o qué?
Lo que sí que sería suicida es ponerse a jugar una partida de cartas con un contrincante que tiene su baraja y sabe que está marcada, y luego asumir el resultado pacíficamente, que es lo que hay, o ponerse a jugar a la ruleta rusa con 6 balas en el tambor. Eso es lo que naturalmente no se puede hacer. Y de hecho ya se pueden fundar todos los partidos políticos que se quieran, que si participando en lo que hay, el resultado va a ser exactamente lo mismo. Esto tiene que venir desde fuera. O sea, lo político preexiste a la política, y hasta que no se cambie esa relación de poder, es meterse en como el hámster que está en la jaula y cada 4 años volver a darle otra vuelta a la rueda. Eso es lo que existe, lo que hay y lo que se provoca. Por eso, ya digo, dentro de los partidos de Estado no hay vida inteligente ni posibilidad alguna de salvación, como tampoco la hay con la Constitución esta del año 78, que es que a mí me da mucha pena cuando veo a muchos partidos políticos propugnar a que hay que respetar, hay que atarse a la Constitución, hay que cumplir la Constitución para que, acabar con la desintegración nacional, cuando lo que se están haciendo es atarse el pie a un ancla que les lleva al fondo, ¿no? Uh-huh. Es precisamente ese texto del 78 en el que en su germen viene previsto en Estado de las Autonomías y restante legislación que allí prevé esa desintegración paulatina como una consecuencia lógica de lo que allí se prevé. Entonces, si nos agarramos a eso, pues ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Es un poco lo que le pasa a este partido último que me ha dicho usted ahora, Vox, pero también decía lo mismo Podemos con el tema social, lo de la función social de la propiedad y estas cosas, que no saben ni lo que es por asomo, ¿eh? O sea, vamos a ver, que hablan de unas cosas que no tienen ni idea. Entonces, seguir en ese camino no nos va a llevar a ningún lado. Prueben ustedes a hacer otra cosa distinta, o aunque sea por una propia dignidad personal, ¿no? Eso es un poco lo que yo promuevo.
Nada, pues me tiene usted ya que poner la guinda con una respuesta a la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué opinión le merece el fantasma que tenemos como presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla?
Pero este señor no era el jefe de la Falange, ¿no? Por ahí había sido algo de esto, ¿no?
Este tío era de todo era este tío.
Es un incombustible, un tallerán, ¿no? Un tío, pues un señor que pues, tiene más cara que espalda y es un personaje del momento, de la situación, adaptativo y un ejemplo palmario de lo que es. O sea, es un personaje que se ajusta plenamente a lo que acabo de describir en cuanto a esa transformación, que no ruptura entre el paradigma franquista y la actual realidad partidocrática que hay ahora. Ahí lo tienen, no tienen más que mirarlo.
Pues, don Pedro Manuel González, muchísimas gracias por su atención. Confío y espero que otro día podamos continuar, y espero también que usted se haya sentido muy a gusto en esta entrevista, que seguro que lo habrán escuchado, y si no lo han escuchado ahora, lo podrán escuchar a través de podcast, ya saben ustedes, a partir de las 4 de la tarde, o esta madrugada a partir de las 2 de la noche, que se redifusiona este programa para toda Iberoamérica y todo el mundo. Muchísimas gracias, don Pedro Manuel.
Ha sido un placer.
Y a ver si le vemos pronto por Cantabria.
Cuando usted quiera.
Pero a Revilla no le vamos a invitar, ¿eh? A ese no. Comeremos solo. Venga.
De acuerdo.
Un abrazo. Cuídese. Muchas gracias. Hasta luego.